días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda, como todos los jueves, Marina Chávez Hoyos en este programa. Y les recuerdo nuestros números telefónicos. Recuerden que este programa se hace para ustedes y con ustedes. Entonces nos interesan pues sus opiniones, sus comentarios. Los teléfonos en cabina son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. El tema de este día será migraciones internacionales de fuerza de trabajo durante el periodo 1950-1990. Y les digo primero el tema antes de decirles el libro, porque tiene que ver, ¿no? Es tema lo van a abordar nuestros invitados, que son la doctora Ana Esther Ceseña Martorella, el maestro Andrés Barreda y la licenciada Ana Alicia Peña. Buenos días, bienvenidos ustedes tres. Y precisamente lo que traemos para ustedes es el libro La migración internacional de la fuerza de trabajo 1950-1990, una descripción crítica. Es el libro cuya autora es Ana Alicia Peña López. Este trabajo fue premiado, fue el primer premio del certamen Jesús Silva Herzog para versión externa 1993, ¿verdad, Ana Alicia? Es 1993. Es un libro muy interesante que le traemos para ustedes y bueno, vamos a platicar sobre él. Este es nuestro tema, estos son nuestros invitados y pues bueno, iniciamos, ¿no? Un poquito para platicar del resultado, del origen también, desde luego, de este libro. Este es producto de una investigación colectiva en donde forman parte nuestros tres invitados, ¿verdad? Los coordinadores son la maestra Ana Esther Ceseña y Andrés Barreda, ¿verdad? Nos platican un poquito para ver los orígenes de esta investigación.
Bueno, mira, es una investigación muy grande de la que ya incluso hemos hablado en este programa alguna vez antes. Una investigación sobre las bases objetivas, las bases sobre las que se asienta la hegemonía mundial, partiendo un poco de la preocupación de qué es lo que está pasando en el mundo a partir de la crisis del cambio tecnológico tan importante que se introduce a raíz de la revolución microelectrónica y cómo se hacen todos los reacomodos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista espacial, de la distribución del territorio, etcétera. Entonces, dentro de esta investigación, pues abordamos muchos aspectos. Obviamente, el campo de la producción de alta tecnología es uno de los prioritarios, pero a nosotros nos preocupó mucho desde un principio abordar el problema de tecnología y fuerza de trabajo, es decir, viendo como el proceso integralmente y no solamente una de sus partes, porque nos parecía que ahí no encontrábamos respuestas suficientes. Entonces, una de las cuestiones que se planteaban a propósito de la crisis es, bueno, ¿cómo resuelve el capital la crisis? ¿Cómo hace el capital norteamericano o japonés o europeo o incluso mexicano? ¿Cómo hacen, cómo se recomponen, cómo readecúan sus bases para salir de esa crisis? Y, digamos, identificamos dos grandes líneas. Una que sería todos los movimientos de capital, movimientos en tiempo y movimientos también en términos de innovación, y todo lo que serían movimientos de fuerza de trabajo y de todos aquellos elementos que son necesarios para la subsistencia de la fuerza de trabajo. Entonces, dentro de esta beta surge la investigación de migración internacional de fuerza de trabajo. Nos preocupaba mucho saber hasta qué punto o en qué medida efectivamente estas migraciones estaban respondiendo a necesidades del capital o, bueno, eran migraciones así casuísticas que
como de toda la vida, digamos,
que
¿no?
han habido incluso en periodos anteriores al capitalismo, ¿no? Ahí es donde entra Ana Alicia. Ella fue la que se ocupó de esta parte dentro del proyecto grande Y se dedicó muy acuciosamente, con mucho cuidado y con muchas complicaciones, porque además el problema de las migraciones es que como tienen una parte ilegal, o sea, no todas las migraciones son registradas, es bastante complicado manejarse ahí. Y bueno, cuando se trata de población mundial, el objeto de estudio es enorme.
Es un problema del tamaño del mundo, ¿no?
Así
es. Así es. Bien, bueno, pues déjenme decirles que Ana Alicia Peña López, además de sus cualidades, es una investigadora muy, muy joven. Ella es profesora también de la Facultad de Economía, ¿verdad? Y bueno, entrando en el tema, porque es lo que más les interesa ya al público, Ana Alicia, ¿puedes platícanos esto de las migraciones poblacionales como un fenómeno presente en el desarrollo de la humanidad de siempre, ¿verdad? Parece que las migraciones son de toda la vida. El periodo que tú te refieres es el 50-90, donde hay un, digamos, estarían las migraciones tradicionales, y a lo mejor, eso también te lo preguntaría, algunas nuevas características o elementos que den características diferentes a las migraciones actuales. Para empezar, platícanos cuál es el papel de las migraciones en general en el capitalismo, de una manera global.
Bueno, cuando entramos a estudiar este tema, pues sí nos dimos cuenta que la migración ha existido desde que existe el hombre, pero que en el capitalismo propiamente lo importante es que la población migre, no tanto como sujeto que lleva todas sus cualidades culturales, etcétera, sino como fuerza de trabajo, con esa capacidad de trabajar en algún lugar. Y esto lo descubrimos así. Vimos que, por ejemplo, en este periodo que estudiamos de 50 años, de los últimos 50 años, de 100 millones aproximadamente de migrantes que se movieron en el mundo, 85 millones eran básicamente por causas económicas, en busca de un trabajo, de un salario mejor o de un trabajo. Solamente 15 millones eran lo que se llaman refugiados políticos, ¿no? Que finalmente, igual si le buscamos más cuáles son esas causas políticas, vemos que atrás pues hay también problemas económicos que están moviendo esas cuestiones. Entonces, el movimiento en el capitalismo de la población es básicamente por cuestiones de necesidad de poner a trabajar a la población, de necesidades de acumulación de capital.
Esto es de cuestiones económicas.
Económicas, básicamente.
¿Y qué tendría que ver? Porque, bueno, desde luego que está la atracción hacia países desarrollados, en donde, bueno, hay una especie de ideal de mejores suelos, etcétera, ¿no? Los problemas de los países subdesarrollados, ¿no? Los que expulsan la mano de obra y esa atracción. Pero bueno, ¿habría alguna diferencia entre esto que sería lo genérico, con la realidad, es decir, con las características actuales? ¿Hay alguna diferencia?
Sí, bueno, en este periodo vimos, o sea, las migraciones han tenido como diferentes momentos, o sea, no siempre son iguales. En este periodo que estudiamos, para explicarnos, bueno, la situación que está prevaleciendo actualmente de las migraciones, vimos que había que remitirse por lo menos a la segunda posguerra, que es el momento que inicia un gran movimiento de migraciones, ¿no? Antes no existía de esta magnitud. Después de la segunda posguerra, Estados Unidos requiere muchísima fuerza de trabajo, Europa también, con la reconstrucción que es necesario, y bueno, lo que requieren en este momento para desarrollar su tipo de industria, que sobre todo está basada en el taylorismo, en el fordismo, en un sistema industrial que requiere un tipo de trabajo que no muy calificado, ¿no? Simplemente que se adapte a un sistema industrial en serie, etcétera. Requiere un tipo de fuerza de trabajo poco calificada. Entonces, es posible atraer mucha fuerza de trabajo de América Latina, de África, de Asia, ¿no? Que es una población que puede adaptarse fácilmente a estos ritmos productivos.
Entonces, ahí habría que acordarse que cuando se implanta el taylorismo en el mundo, lo que sucede es que se rompe la estructura de oficios. Ya no hay necesidad de trabajadores de oficio, al contrario, esos eran muy caros, eran difíciles de manejar, Y en cambio, con el taylorismo se abre la posibilidad de emplear trabajadores de cualquier tipo, sin calificación, como dice Ana. Eso es muy importante para los movimientos de población en el mundo, incluso en el interior de un mismo país, pues los movimientos de población rural hacia los centros urbanos se facilitan mucho más con esa relativa simplificación de tareas dentro del proceso de trabajo. Pero junto con ello, como es producción en cadena, o sea, más o menos habría que tener la imagen de la producción de automóviles como prototipo, pues es una industria muy, muy empleadora de mano de obra y que no puede prescindir de ella. Es decir, que tiene que tener siempre trabajadores en reserva por si alguno hace San Lunes, ¿no? Y entonces no puede permitir huecos dentro de la cadena de trabajo. Entonces, eso provoca una demanda muy grande de fuerza de trabajo que anteriormente no se resolvía de la misma manera.
Esto es, pero maestro Barreda, esta necesidad de mano de obra no es satisfecha en los países originarios, en los países, digamos, sede de las migraciones, no sé, en Estados Unidos, en Alemania, no es suficiente la fuerza de trabajo existente en cada país para esta utilización de la mano de obra?
Bueno, en la pregunta usted está poniendo dos ejemplos que son muy diferentes, que es el caso de Europa Occidental y los Estados Unidos. En el caso de Europa, el desarrollo del capitalismo durante el siglo XIX genera una sobrepoblación que lleva a migraciones gigantescas, a colonizar todo el mundo, que lleva a una aniquilación masiva de población en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial mueren alrededor de 50 millones de personas, y que finalmente, después de un largo periodo, desemboca en un estancamiento de crecimiento demográfico muy grande, y solo hasta ese momento en Europa empieza a haber una demanda, después de todo unos 150 años de un proceso muy complejo, empieza a haber una demanda de mano de obra del exterior. Los Estados Unidos es un caso muy diferente porque es un territorio muy vasto que presenta más bien de entrada una escasez de mano de obra y que se construye en base a un proceso de inmigración que es el más complejo del planeta porque atrae población de todos los puntos prácticamente y que se mantiene permanente hasta la actualidad. En los Estados Unidos, digamos, va a haber un cambio importante en la fecha que está señalando Ana Alicia, después de la Segunda Guerra Mundial, porque allí ya no va a ser simplemente que se va a construir un proceso de inmigración, de atracción de mano de obra, sino va a empezar sobre todo a funcionar el proceso de atracción y repulsión de población combinado ya con los flujos migratorios. Es decir, que va de acuerdo a estas características que está señalando Ana Esther, en donde se requiere mano de obra y al mismo tiempo se le expulsa, es decir, no solamente se le absorbe, sino se le expulsa simultáneamente, se comienza a incorporar a esta lógica, a esta ley de oferta y demanda de población que el capitalismo acostumbra, se comienzan a incorporar las relaciones de flujos internacionales de mano de obra. Es el caso fundamental, bueno, ahí es México, comienza a ser la pieza clave de este fenómeno de atracción y repulsión en los Estados Unidos. Entonces, bueno, los dos casos son un poco diferentes, pero en todo caso, la segunda posguerra es efectivamente la fecha, porque es el periodo a partir del cual tanto la acumulación de capital de Europa Occidental como los Estados Unidos empiezan ya a consolidar simultáneamente a ambos este atraer y repeler a la población, atraerla y repelerla a nivel internacional, para adecuarla a los ciclos de oferta, de demanda, ¿verdad?, de mano de obra y de repelencia de mano de obra en la propia acumulación de capital, ¿no?
Esto es, lo que, bueno, mi pregunta la refería justamente a este periodo, es decir, de los 50 en la posguerra, y es donde esto que me estaba el maestro Barreda platicando, pues, de que hay un proceso de atracción y repulsión de mano. Pero mi pregunta es, en este periodo, en Estados Unidos, ¿no existía la cantidad suficiente de mano de obra para satisfacer este proceso de producción, etcétera.
Sí. Bueno, en este momento no hay como dos etapas. Esta primera, en la que requiere traer mucha fuerza de trabajo porque no le alcanza con la población. Hay una, digamos, hay menos población de la necesaria, menos población trabajadora. Y, por ejemplo, viene un segundo momento en este desarrollo del proceso industrial, y después de que viene un boom también de crecimiento poblacional en Estados Unidos, que ya no es necesaria tanta fuerza de trabajo, ¿no?, extranjera, y es cuando la sacan. Y bueno, también cuando viene esta crisis del proceso productivo en el 73-74, incluso un poco antes, desde fines de los 60, ¿no?, que se empieza a ver este estancamiento. Bueno, aquí se empieza a expulsar a la mano de obra extranjera, ¿no? Pero no se expulsa totalmente, digamos. Aquí ya Estados Unidos es un país que se construyó de la migración y que sabe cómo usar a los migrantes, ¿no? Y sabe muy bien que es un tipo de fuerza de trabajo que, por sus características de ser extranjera, por sus características de no poseer derechos dentro del país, bueno, pues puede ser muy controlada muy fácilmente. En el momento que no lo necesito, lo saco, y en el momento que lo necesito lo vuelvo a traer. Pero son trabajadores que su salario incluso es más bajo que los nacionales, y que además puedo traer fuerza de trabajo incluso calificado o con poca calificación, pero es un costo, digamos, que el país no está invirtiendo en ese trabajador. Es un trabajador que crece, que se califica en otro lado y que lo traigo cuando quiero, ¿no? Entonces, bueno, esta utilización de fuerza de trabajo migrante a Estados Unidos la valora muy bien, ¿no? Entonces, incluso en la crisis, cuando expulsa muchos migrantes, estos poco calificados que se estaban usando, lo que se usa es expulsar a estos, pero atraer a los más calificados, ¿no? Atraer a los que ahora va a requerir su nuevo proceso productivo otro tipo de trabajador, un tipo de trabajador más calificado, que se pueda adecuar a este nuevo proceso productivo más flexible, que requiere más calificación. Y
no solo más calificación, sino de cierto tipo, ¿no? Porque ahí, y es una cosa interesante que ella hace en el libro, es que identifica los diferentes tipos de inmigrantes en el mercado de trabajo estadounidense. No representa lo mismo. Ahora creo que, bueno, pues eso de ser mexicano te da tienes una debilidad por tu caso, ¿verdad? Pero ahora se estaba refiriendo más que nada a los migrantes mexicanos, ¿no? O hispanos, podríamos decir. Pero tiene Estados Unidos inmigrantes asiáticos, sí, que tienen otras características y que también entonces no son tratados de la misma manera. Las políticas hacia unos y hacia otros van cambiando. Y eso, bueno, pues creo que ella podría exponerlo un poco más.
De hecho, es en este periodo que Estados Unidos define como una política doble, ¿no? Los trabajadores más calificados, que son, sobre todo, van a ser de origen asiático, que además es muy interesante porque Estados Unidos en el 1924 decide cerrar la frontera a los asiáticos, y en 1965-66 decide abrirla, porque ya es una fuerza de trabajo muy calificada. Entonces, pues en ese momento, bienvenidos los asiáticos, ¿no?
Y porque además es el momento de la revolución microelectrónica.
Claro.
Y los asiáticos sí están avanzando en eso. Entonces, son trabajadores que vienen preparados justo para lo que en ese momento se está necesitando.
Estoy sobre eso.
Sí,
sí, maestro Barra.
Bueno, respecto a la pregunta global como la fórmula, creo que es muy interesante, porque finalmente lo que está de fondo es, bueno, si los Estados Unidos necesitan población, ¿qué significa eso para nosotros ahorita, ¿no?, de cara al inmenso flujo migratorio de mexicanos que van a los Estados Unidos? Entonces, yo pienso que los Estados Unidos son un país que continúa necesitado de población extranjera. Esto se puede fácilmente constatar simplemente viendo la inmensa demanda de fuerza de trabajo que siguen aceptando del exterior. Claro que esto no es una demanda lineal, sino que se tiene que matizar, como lo está haciendo Analicia y como lo están haciendo Ana Esther. Es decir, está marcado por las fases de la acumulación, por las características de la propia acumulación de capital, de la tecnología, etc. Si ahorita, en el momento actual, los Estados Unidos están planteando que ya no pueden pasar más mexicanos, esto no es porque ya no vayan a demandar más mano de obra del resto del mundo, ni porque ya no vayan a demandar mano de obra mexicana. Simplemente lo que ha sucedido es que hay 15 millones de mexicanos en los Estados Unidos, más de 5 millones son ilegales, y esto evidentemente genera problemas en el control, en los mecanismos de control de esta población extranjera, que generalmente sobreexplotan en su propio territorio. Entonces, bueno, yo creo que la pregunta que se hace es, en general puede ser contestada como que sí, en efecto, los Estados Unidos siguen, por la medida de su territorio, que es tan vasta, y por su propia historia, siguen requiriendo de mano de obra extranjera.
Esto es, y de las dos, ¿verdad? Calificada y no calificada. Sí,
y además de eso, y además de que siguen requiriendo mano de obra, han ya perfeccionado el mejor mecanismo planetario de absorción y repelencia de mano de obra entre países, que es lo que se da entre México y Estados Unidos. El flujo migratorio entre México y los Estados Unidos es el flujo migratorio más complejo que se da en todo el planeta. Y esto es algo que deja la investigación de Analicia completamente claro. Y es uno de los grandes méritos de su trabajo.
Sí, de hecho es el flujo más grande en todo el mundo, ¿no? Ya no hay ninguno que tenga esa magnitud. Los mexicanos nada más contados como migrantes, ¿no? Los que ya estaban allá residiendo, se calcula pues alrededor de 10 millones, ¿no? En estos últimos 50 años los que han migrado para allá. Y bueno, el otro que le sigue en importancia pues son los turcos, ¿no? Que aproximadamente son 4 millones.
¿Hacia dónde?
Hacia Alemania, uh-huh, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Aunque también bajan a otros lugares, pero principalmente Alemania.
Y bueno, ¿cuántos millones, perdón, me
serían
dijiste?
Serían 4 millones de turcos, ¿no? 3 millones oficiales reconocidos y otro millón que va ahí legal también. Y bueno, seguirían los coreanos o los filipinos, ¿no? Los propios
italianos.
Los coreanos migran hacia Estados Unidos, es su principal migración, pero también se van, hay una cantidad importante que se va a Medio Oriente y últimamente hay una gran cantidad que se está yendo a Australia, ¿no? En esta globalización que está haciendo en esto de la cuenca del Pacífico, es un área que está tomando mucha importancia, ¿no? Los filipinos es más o menos la misma ruta, Estados Unidos, Medio Oriente y Australia. Y bueno, hay otro flujo muy importante que son los italianos. Pues ellos se ubicaron mucho en los países europeos, ¿no? Los países importantes de inmigración que fueron principalmente Alemania, Francia, Suiza y Inglaterra. Entonces ahí se dispersaron mucho los italianos, ¿no? Pero bueno, de todos los flujos el más importante son los mexicanos, no hay otro con su magnitud y con sus características.
Pues no, 10 millones contra 4, ¿verdad? Que sería la segunda.
15 millones se dice ahora ya, pero sí. Es que es difícil precisar.
Claro, sí,
por los tiempos, por el ocultamiento de datos.
Pero sí, esta misma cantidad, 10 millones, es muchísimo.
Sí, eso es con cifras oficiales.
Sí. En materia de circulación internacional de fuerza de trabajo, pues estamos en el centro del mundo, ¿verdad? La relación México-Estados Unidos es fundamental.
Sí, esto es. Y bueno, y hay características, como me estaban platicando, diferentes, ¿verdad? Yo quiero preguntarles, ¿cuáles serían las...? Ya me comentaste, Ana Alicia Peña, los principales países hacia dónde van, ¿no? Los principales países de atracción, pues, uh-huh, para migración, que serían Estados Unidos.
Bueno, el principal es Estados Unidos, ¿no? Sí. El que tiene más flujo de inmigrantes, con alrededor de 28 a 30 millones de inmigrantes de todo el mundo. Luego le sigue Alemania, ¿no? Que es uno de los, como país, es uno de los países más importantes, con alrededor de 6 millones de inmigrantes. Luego le sigue Australia, Canadá y Francia. Pero esto visto como países, digamos, visto como grandes regiones, que es un poco como lo trabajo en el libro, ubicarlo en este contexto que estamos viviendo, regionalización, ¿no? Ahorita esta gran región que es América del Norte, si juntamos a la inmigración que tiene Canadá y Estados Unidos, pues juntos es muy grande la inmigración que tiene, ¿no? Es como el principal flujo. Luego le sigue Europa, con Alemania, Francia, pero también hay otros países que están teniendo ya importancia, Inglaterra, la propia Bélgica,
Bélgica Holanda. Ahora se dice que es la entrada europea para migrantes. Incluso hay un litigio ahí entre países porque Bélgica está cambiadísima. Digamos, en los últimos 5 años ha sido una afluencia masiva de inmigrantes de todas partes del mundo hacia Europa a través de Bélgica.
¿Por qué? ¿Por facilidades de algún tipo?
Sí, Bélgica es un poco permisiva con los extranjeros, como no estaba acostumbrada a tener muchas visitas y mucho menos de inmigrantes. Entonces, bueno, propiamente a Bélgica no le afectaba mucho el problema de la migración. La migración siempre fue en Europa, pues hacia Francia, Alemania, Inglaterra. Entonces allí sí se daba un poco tenía un poco las mismas características que en Estados Unidos, que de repente hacían políticas incluso de reunificación familiar para los migrantes, para establecer a los migrantes, y de repente, según las épocas, según los momentos de la acumulación, de repente había políticas realmente racistas y expulsoras de fuerza de trabajo migrante. Bélgica no tuvo eso, porque Bélgica no tenía ese tipo de problemas, no es un polo de atracción importante, excepto como paso hacia todo el resto de Europa.
Sería más o menos el equivalente de México entre América del Sur y Estados Unidos.
En realidad, Italia, España, que eran dos países que eran tradicionalmente exportadores de mano de obra a Europa, actualmente ya son importadores, y está habiendo una enorme migración africana que responde a la industrialización de Italia de los últimos 30 años y también a la todavía más reciente industrialización que se está dando en España, ¿no? Y no solo, sino también a la funcionalización de espacios agrícolas para abastecer de productos alimenticios a Europa, que están desempeñando una función muy análoga, por ejemplo, al sur de los Estados Unidos, en California, donde muchos inmigrantes llegan simplemente al cultivo de los productos agrícolas. Esto está pasando en Sevilla, está pasando en el sur de Italia, ¿no? Y está viviéndose una inmigración de africanos que era desconocida hace 10 años en Europa,
¿no? Por su magnitud, sí.
Esto es. Bueno, si nos permiten, preparé una cápsula informativa tomada directamente de la introducción del libro de Analicia Peña López, que tiene unas cifras muy interesantes. Antes de escucharla, déjenme recordarles los números telefónicos. Es el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar.
La migración internacional de la fuerza de trabajo, 1950-1990.
En todo el mundo han migrado cerca de 100 millones de personas en los últimos años por causas diversas. De ese total, solo 15 millones lo han hecho por persecución política, religiosa o desastre natural. El resto, 85 millones de seres humanos, son migrantes económicos en busca de trabajo.
A primera vista, podría señalarse que 100 millones de migrantes no representan un gran porcentaje de la población mundial actual, menos del 2%. Sin embargo, si bien la medida global de la circulación de población es muy pequeña cuantitativamente, en términos cualitativos, por su función en la sociedad, reviste una importancia mucho más grande, ya que ha cumplido dos relevantes tareas en la historia moderna de la humanidad. De un lado, su trabajo productivo ha coadyuvado a la producción de riqueza material, mercancías, en las regiones donde ha sido utilizado. Y de otro, el hecho de tratarse de un movimiento de personas y no de cosas ha generado una gran mezcla de culturas y características raciales que ha enriquecido la producción de seres humanos.
Hacia los Estados Unidos, la cifra de emigrantes ilegales es de entre 6 y 20 millones en los últimos 40 años, provenientes de América Latina y el Lejano Oriente. Y la cifra correspondiente al ingreso legal es de 22 millones hasta 1990, ya sea por reunificación familiar o por la llamada fuga de cerebros, esto es, la atracción de fuerza de trabajo calificada de los países subdesarrollados a los centros de migración más desarrollados.
Los 85 millones de trabajadores migrantes han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo económico del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Hasta cuándo el sistema capitalista dará un trato diferente a los trabajadores? ¿Usted cree que el capitalismo está caducando? ¡Ay, qué preguntas tan enormes! La inmigración de los mexicanos y de los demás países latinoamericanos emigran hacia Estados Unidos porque allí tratan mejor a la clase trabajadora y los salarios son mejores. ¿Hasta cuándo se acabará en el sistema capitalista la explotación del hombre por el hombre? Analicia, ¿quieren que siga leyendo mientras piensas un poquito o quieres dar algunas opiniones ahorita? Es como todo, quiero, desde luego, ¿no? ¿Cómo pues, ves, Analicia? ¿Sí? ¿Quieres de una vez?
Pues sí, más preguntas.
A ver, a ver, Ángel Germán Martínez Lora, felicitaciones al programa. Gracias, licenciado Héctor Fernández. Felicita el equipo de investigación. Dice, es poco común que se haga este tipo de investigaciones. Jesús Ríos dice, para Néstor Ceseña, ¿cuál es el principal rasgo que se ha modificado en la composición de la migración de mexicanos a Estados Unidos? Aurea López felicita a Analicia por su libro. Guillermo Reyes López dice que el hecho de que haya 8 millones de mexicanos en Estados Unidos, que no, que son más, ¿verdad? Nos pone en una situación muy difícil, ¿no? No sé, tal vez un comentario sobre esto. Juan Bisuet dice, en las negociaciones del TLC se contempló en algún momento el tema migratorio, es una pregunta. Y Jorge Luis Sánchez dice, ¿por qué motivos México, al celebrar el TLC, no tocó el problema de los indocumentados? Todo el sur de Estados Unidos se ha visto beneficiado con el trabajo de los indocumentados, ya que estos han generado una riqueza grande. ¿Por qué ahora el gobierno de Estados Unidos se ha exacerbado en sus ataques contra los indocumentados cuando ellos mismos propiciaron que los indocumentados llegaran a Estados Unidos? Y Aura López felicita a Analicia por su libro, creo que ya lo había leído. Bueno, aquí tenemos dos grupos de preguntas. Las características de las migraciones de hacia Estados Unidos, sí, incluyendo pues esto del TLC, si se tomaron en cuenta este problema pues de las migraciones, y la otra, ¿verdad, Analicia, sobre este sistema capitalista y digamos el de alguna manera el futuro pues de los inmigrantes o de los emigrantes, según sea su caso? Entonces, ¿cómo empezamos? Analicia.
Pues yo creo que habría que empezar con lo de México y finalmente vemos qué perspectivas hay hacia adelante con el capitalismo y los migrantes. Bueno, de México tenemos, digamos, esta doble situación, este doble trato que tiene Estados Unidos hacia los migrantes, en tanto que los mexicanos, el grueso se va hacia Estados Unidos, entonces habría que ubicar cómo trata Estados Unidos a sus migrantes, ¿no? Decíamos que tiene el tratamiento hacia la mano de obra calificada, que restringe mucho esta atracción, y bueno, no van a ser sobre todo mexicanos, sino otro tipo de migrantes, ¿no? Decíamos asiáticos, europeos, otros.
¿Pero también mexicanos?
También hay, pero el porcentaje es muy bajo, ¿no? En las últimas cifras que revisaba yo, de los migrantes que se van para allá, solamente el 2%, ¿no? El 2.6% tienen una formación profesional de los mexicanos, ¿no? Es el porcentaje más bajo de todos los flujos migrantes, ¿no? Incluso de los guatemaltecos, salvadoreños, es mucho más alto que el de los mexicanos.
En
1992 son cifras recientes, ¿no? Uh-huh. O lo más reciente que encontramos. Y entonces el grueso son trabajadores de poca calificación. Entonces también por eso el grueso de la migración mexicana, legalmente son reconocidos 4 millones de migrantes. Y ilegales, bueno, se manejan cifras desde 5 hasta 12 millones, ¿no? Entonces, el grueso del flujo que se va de mexicanos es ilegales. ¿Que por qué? Bueno, yo creo que esta política que implementó Estados Unidos a partir de 1965, porque antes, si bien había este trato, no era masivo el uso que se le daba al como migrante ilegal, como delincuente, ¿no? Pues es sobre todo que el hecho de que no entre legalmente, que no tenga derechos, entonces es mucho más fácil controlarlo, es mucho más fácil pagarle cualquier salario, un salario más bajo incluso que el que se le paga a los legales, ¿no? Que de por sí es más bajo que lo que se le paga a los nacionales allá. Por aquí mencionaban que, bueno, los latinoamericanos se van a, los mexicanos se van a Estados Unidos porque allá tienen mejores condiciones y se les paga más salarios. Si bien sí se les paga más salarios respecto a las miserias que ganamos aquí, al salario miserable que ganamos aquí, bueno, aún así el salario que ganan allá en Estados Unidos es mucho menor que el que ganaría un trabajador cualquiera, ¿no? Un trabajador nacional en el mismo puesto. Entonces, por eso
es incluso más bajo que el de cualquier otro tipo de migrante. Esto sí está claro en la investigación de Elaine Levine, que también se hizo dentro del proyecto. O sea, que el trabajador mexicano gana menos que el trabajador cubano, menos que el trabajador puertorriqueño, menos que el trabajador negro. Y dentro del trabajador mexicano, la trabajadora mexicana es la que recibe el peor de todos los salarios, ¿eh?
Incluso el trabajador mexicano gana menos que la trabajadora negra norteamericana, ¿no? Que ya es el último escalón. O sea, pero además de esto que menciona Ana, hay también esta política que hubo de retener a los migrantes, de ya no dejarlos entrar. Cierto que porque en parte esto propiciaba la entrada ilegal y permitía, bueno, manejar de manera distinta esta fuerza de trabajo. Pero también eso fue en el momento en que el capital norteamericano empieza a salir nuevamente, pero bajo modalidades distintas. Es el momento en que se implanta la industria maquiladora en México. Entonces, resultaba más conveniente tener a estos trabajadores fuera, pero al lado de la frontera, ¿no? Porque ahí entonces, bueno, no te ocupas ni siquiera de los elementos mínimos de su reproducción y los salarios son todavía más bajos que si están del otro lado de la frontera.
Y además tienen el consumen en el otro lado al estar.
Exacto. ¿No? O sea, sí, hacen un poco su vida del otro lado, pero viven acá y la habitación no es un problema para Estados Unidos, es un problema para México y además se resuelve de manera, digamos, más informal, ¿no? Pues viven casi que donde sea, en chozas, en barracas y pueden ir a trabajar a las maquiladoras. O sea, no es necesario.
Salud
y educación no tienen que ser cubiertos, etcétera, ¿no? Cosas que yéndose hacia Estados Unidos sí tenían que ser. Y por otro lado, esto también influye, digamos, todo este programa de maquiladoras en la frontera repercute sobre la propia fuerza de trabajo en Estados Unidos, debilitando sus sindicatos, restándole capacidad de negociación, porque ahí la amenaza era muy fuerte. Ay, si se ponen muy exigentes los trabajadores,
sacamos la planta del país y la llevamos a la frontera. Y eso ocurrió muchísimo, debilitó mucho a la clase obrera norteamericana e inmigrante que está en Estados Unidos, y bueno, abrió un poco las puertas para esto que ahora se conoce como la flexibilidad, ¿no?, de la organización del trabajo, de las relaciones salariales, porque bueno, logró combinar muy bien esta movilización del capital hacia afuera para tener trabajadores pues más baratos, sin condiciones de sindicalización. Las maquiladoras hasta últimamente han podido organizarse un poco, pero en un inicio estaba prohibido tener sindicatos en las maquiladoras, no se pagaba seguro social, los salarios eran aproximadamente 12 veces más bajos que en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro lado, la puerta relativamente abierta para seguir recibiendo trabajadores ilegales, y bueno, que en estas condiciones ni siquiera el salario de un mexicano que entra legalmente.
Actualmente se ha recrudecido pues la política de Estados Unidos hacia no dejar entrar mexicanos. Bueno, últimamente ha sido muy, muy brutal, ¿no? Por lo menos muy, muy evidente toda esta cortina que se intenta por ahí, o que se está creando en la frontera para el no. En fin, toda esta política pues reciente que ha hecho Estados Unidos, ¿a qué se debe, Annalise?
Bueno,
¿realmente ahorita no necesitan fuerza de trabajo?
No,
¿o son cuestiones electorales? ¿O qué?
Sí, se plantea que son cuestiones básicamente electorales, ¿no? Que bueno, yo creo que sí está este elemento, pero no solo, y realmente si lo vemos como un movimiento más general y histórico, vemos que lo importante es este tener una fuerza de trabajo muy barata, ¿no?, que permite tanto bajar los salarios de los propios trabajadores nacionales en Estados Unidos, como utilizar estos trabajadores baratos en las industrias donde se requiere fuerza de trabajo masiva, ¿no?, masivamente, se requiere muchísima fuerza de trabajo. Entonces, o sea, es necesario todavía este tipo de trabajadores, ¿no?, en un país donde el proceso industrial, si bien ya está muy desarrollado, hay tecnología de punta, hay industrias muy avanzadas que requieren de una fuerza de trabajo muy calificada, también hay una tecnología de retaguardia que ocupa masivamente a estos trabajadores, ¿no?, poco calificados o con media calificación, pero se basa sobre todo en que es muy barato, ¿no?, que son muy, muy baratos. Entonces yo creo que no es que Estados Unidos no requiera esto, sino que entre más trabas le ponga, entre más ilegales los haga, ¿no?, y más los detenga, bueno, en el momento que llegan allá los pueden tratar todavía peor, y es mucho más fácil deshacerse de ellos. Y leí hace poco que, bueno, pues ahorita están usando de pretexto los empresarios allá en Estados Unidos, que ya llegó la migra y vámonos, porque si no los van a agarrar y no les pagan, no les pagan todo el mes, no les pagan dos meses, ¿no? Digamos, hay mucho más manera de controlar, de utilizar a esta fuerza de trabajo sin ningún una responsabilidad, sin ningún tener que pagar algún derecho, ¿no?
No, es que es una explotación brutal, ¿verdad? Ya no solamente pagar poquito, sino no pagar nada.
No pagar, ¿verdad? Como la 187, ¿no?, que no quieren ya ni pagarles lo de salud, ni educación,
a los niños.
No hacerse cargo de todos estos niveles de la procreación de los migrantes, ¿no? Y bueno, pues a ver cómo se las arreglan ellos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo que está atrás es esta superexplotación de la fuerza de trabajo de mexicanos, y no solamente, también de latinoamericanos. Hay muchísimos latinoamericanos también en Estados Unidos, los propios dominicanos, los jamaiquinos, los centroamericanos, ¿no? Entonces, si vemos a Estados Unidos como en conjunto, vemos que la utilización que hace de los trabajadores baratos es increíble, es además una magnitud muy grande, ¿no? Y es entonces un poco absurdo que de repente con esas campañas de cerremos las fronteras pareciera que no los requieren, ¿no?, que es porque los mexicanos se van allá nada más, porque bueno, aquí hay crisis y es un factor importante, pero también llegan allá porque también en Estados Unidos el país de inmigración está requiriendo esa fuerza de trabajo y le da una utilidad muy importante, ¿no? Entonces yo creo que que no solamente hay que verlo desde dónde se está expulsando esa fuerza de trabajo, sino por qué logra llegar allá, ¿no? ¿Por qué finalmente les abren las puertas?
Finalmente. Maestro Andrés Barrera.
Sí, bueno, hay una pregunta de Jorge Luis Sánchez y otra de Juan
Bisuet.
En referencia al Tratado de Libre Comercio, y me parece que como están planteando las cosas Ana Alicia y Ana Esther, permite muy bien abordar el problema. Se pregunta si el problema de los inmigrantes, de los indocumentados, fue tocado o no en el Tratado de Libre Comercio, que por qué no fue incluido, por qué no fue acordado. Yo creo que sí fue discutido y se llegó a conclusiones muy claras. A diferencia de la Unión Europea, en donde se acordó la libre circulación de la fuerza de trabajo dentro de todos los países que entran dentro de esta unidad, dentro de América del Norte se establece una clara diferencia entre Estados Unidos y Canadá. Sí puede circular la fuerza de trabajo, pero de México, que sigue siendo un país del tercer mundo, no puede circular hacia los Estados Unidos. La razón de fondo ya se dijo: la mano de obra mexicana es una de las manos de obra más baratas del mundo. Esto es muy muy importante. Entonces, si vamos a permitir que circule libremente la mano de obra, pues vamos a tener que evidentemente anivelar los salarios, y entonces va a perder esta ventaja, esta enorme ventaja comparativa, no del capitalismo mexicano, sino del capitalismo norteamericano, que saca cantidades de excedente estratosféricas vía la deuda y vía la inversión de capital directa y especulativa, que es lo que acaba de mencionar Amester. Entonces, bueno, la manera de poder utilizar esta mano de obra baratísima tiene dos vínculos, que es la circulación de capital y otra la circulación de mano de obra. Al mismo tiempo, esta mano de obra baratísima mexicana no solamente es explotada en México, sino que es confrontada en una competencia, vamos a decirlo así, desleal con la mano de obra norteamericana, porque la obliga a que se baje. Y esto es un juego fundamental. Los Estados Unidos no pueden establecer esta libre circulación de la fuerza de trabajo, porque el proyecto es utilizar toda la mano de obra latinoamericana de esta misma manera. Esto es fundamental para ellos, para poder entablar una competencia con la barata mano de obra china, con la barata mano de obra oriental. Y esto perdería su sentido si circulara libremente la mano de obra para ellos, perdería su sentido de subordinación de todo este espacio de obreros explotados. Entonces, bueno, el problema fue tratado, se llegó a esa conclusión, y por eso hay este trato. Y el punto también es importante por aquella otra pregunta que se hacía, en el sentido de si el capitalismo en algún momento iba a llegar a resolver esto, y de si el capitalismo en los Estados Unidos era un poco más justo que en México. Yo creo que hay que entender la mecánica global, es decir, el capitalismo es ya una realidad global, es una realidad planetaria que articula relaciones entre naciones, y esas relaciones obedecen a las necesidades generales de la acumulación de capital. Este maltrato que estamos viendo para toda la población del tercer mundo, y que es particularmente ejemplar en la relación entre México y los Estados Unidos, eso es el capitalismo, no es otra cosa.
Esto es, bueno, ya me han platicado de esta, digamos, este último lugar que ocupa los salarios, pues, para los mexicanos. Yo quisiera, Ana Alicia, que me platicaras qué participación tiene la fuerza de trabajo en el mercado laboral de Estados Unidos. ¿Hacia algún, qué porcentaje? Uh-huh. ¿Cuáles son sus principales actividades? Hablaríamos, yo creo, de mano de obra no calificada ahorita, ¿no? Porque es la, sí, es la menos importante, pues, dentro del total, ¿no?
Bueno, las cifras son muy diversas. Ahí se habla de mexicanos, que existen mexicanos o gente de origen mexicano, donde meten tanto la gente que está migrando ahorita como la gente que ya estaba allá, como los chicanos, los mexicoamericanos. Incluyendo todo esto, se habla de que hay aproximadamente 10 millones de gentes en edad de trabajar, mayores de 16 años, mexicanas, y que de estas 7 millones están directamente como fuerza laboral. Tomando en cuenta estos estos 7 millones es aproximadamente como el 5% de toda la fuerza de trabajo en Estados Unidos, tomando a los puros mexicanos. De estos mexicanos es interesante ver, por ejemplo, las cifras de desempleo, ¿no? Ahí los trabajadores mexicanos tienen una tasa de desempleo del 10%, similar a la de los negros. Y, por ejemplo, si lo comparamos con los cubanos, tienen una cifra de 7% de desempleo, mucho más baja, ¿no? O los asiáticos, que es estos otros migrantes calificados, pues ellos tienen nada más un 5%, un 4% de desempleo. Entonces, bueno, esta fuerza de trabajo mexicana sí está ubicada además en empleos, es de las que está ubicada más en empleos de tipo industrial, ¿no? No profesional, sino como trabajadores de la industria, y se ubica en servicios, pero si ubicamos más en específico lo que quieren decir con servicios, es una fuerza de trabajo que se dedica a servicios urbanos como en restaurantes, en servicios domésticos, en o sea, todas estas labores poco calificadas, ¿no? Con poca calificación. Entonces, pues es una fuerza de trabajo que, digamos, está en los estratos más bajos del mercado laboral en Estados Unidos, ¿no?
Ahora, una buena cantidad de maquiladoras que hay en el sur de Estados Unidos funcionan sobre la base de los trabajadores mexicanos ilegales. Incluso son así un poco fantasmas, porque son de las que corren cuando llega la migra y emplean trabajadores, y hay incluso muchos testimonios de trabajadores que han ido allá, o trabajadoras que han ido a este tipo de empresas, y que dicen que las contratan, pero siempre y cuando no digan que las contrataron, en fin, ¿no? Porque siempre estos contratos son ilegales. Entonces, bueno, este carácter ilegal, que es, bueno, tan benéfico desde el punto de vista económico, es muy complicado de manejar desde el punto de vista estadístico. Uh-huh. Esas estadísticas que da Ana, bueno, son muy interesantes, pero en realidad están encubriendo, ahí están subestimando la participación de la fuerza laboral mexicana, claro, en el proceso de acumulación de Estados Unidos.
Sí, no aparece todo este trabajo temporal, por ejemplo, que se va y se hace a la agricultura, ¿no? En Estados Unidos, que es un trabajador que llega nada más a cosechar, o que llega y que llega y se va, ¿no? O este otro trabajo que es fronterizo, ¿no? Que es gente que vive de este lado de la frontera, pero va en la mañana, trabaja ya todo el día y regresa a dormir a México, ¿no? Entonces, todo esto no aparece en cifras, ¿no? Claro. Todo esto está, digamos, ahí, pero no se dice nada de
la economía subterránea también. Perdonen, miren, nos quedan unos minutos. Como, bueno, yo siempre decía que con esto iba a tener ya mucho tiempo y resulta que tampoco.
No es suficiente.
Pero bueno, nos quedan unos minutitos. Yo quisiera pedirles, bueno, déjenme leer aquí dos llamadas de Leopoldo Ruiz. Dice que es muy interesante el tema que se está tratando el día de hoy. Y hay una pregunta muy interesante del señor Gilberto Sumuano, que con esto quisiera que concluyéramos y me dan su opinión de menos de un minuto cada uno. Dice él, ¿acaso las perspectivas de la migración internacional estarán caracterizadas por la capacitación de la mano de obra en el campo de la electrónica y la automatización que requiere la tercera revolución tecnológica industrial actual? Maestro Barreda, quisiera empezar.
Claro, sí.
Medio minuto.
Bueno, por supuesto que los cambios tecnológicos imprimen, esto ya se estuvo explicando, imprimen prioridades en el tipo de demanda de mano de obra, pero no solamente el cambio tecnológico es lo que está determinando la cuestión, porque ya se está viendo que muchísima de la mano de obra que llega de México a los Estados Unidos no va directamente a las áreas, no va prioritariamente dirigida a las áreas de tecnología de punta. Por supuesto que la ingeniería genética, las nuevas revoluciones agrícolas, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es la punta del mundo, va a, de alguna manera, impactar, a modificar la reestructuración de las fábricas agrícolas en los Estados Unidos. Sí están conectadas las cosas, lo que, pues, la pregunta es muy compleja como para desglosarla.
En tan poco tiempo, claro, pues, pero yo lo entiendo así como cierta tendencia, es decir, van a cambiar, es decir, de alguna manera, aunque no sea lo único, es la revolución científico-tecnológica actual, que bueno, sí, definitivamente tiene otras características, ¿verdad? Yo lo entiendo un poco así como tendencia, maestra.
Doctora, bueno, Cepeda, yo no estoy muy segura si la pregunta iba en ese sentido o si el señor está comparando lo que se decía aquí de los trabajadores asiáticos y de los trabajadores mexicanos. Quizá dejamos una mala idea en el auditorio. Yo creo que efectivamente la revolución tecnológica y las modalidades tecnológicas que se adoptan en Estados Unidos son fundamentales para definir los procesos de acumulación y los procesos migratorios en el mundo. Pero no directamente, esto no quiere decir que sea solo en la industria electrónica donde se involucren los migrantes o los trabajadores o lo que sea, sino que esta es una revolución que en términos generales modifica las modalidades sobre las cuales se da la producción del mundo, se organiza la producción del mundo. Yo incluso en esto me gustaría, por ejemplo, hablar sobre ya es el tiempo, me están interrumpiendo, entonces ya no puedo.
Ya, es un tema muy...
es que esa pregunta es otro programa.
Sí, efectivamente, y bueno, desafortunadamente ya el tiempo se nos ha terminado, pero bueno, este es un trabajo que continúa, tenemos pendiente por ahí una invitación para ustedes también por otro producto, otro libro. Entonces, esto continúa, pues. Por lo pronto, les agradezco mucho a Analicia Peña, felicitaciones por la investigación y desde luego por el premio Silva Herzog. Muchas gracias a la doctora Anester Ceseña y al maestro Andrés Barreda, y felicitaciones también por tener un equipo con tan buenos productos, ¿sí?
Pues gracias a ti.
Y bueno, agradezco al público Radio Escucha su atención, y por lo pronto el día de hoy nos despedimos en los controles técnicos, José de Jesús Silva, realización Silvia Cruz, en los teléfonos Laura Flores, producción Marina Chávez Hoyos. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Radio